FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a esta edición de lunes de Fútbol del Oeste. Hoy nos toca empezar la semana con una mala noticia, con una muy triste noticia, por una noticia justamente que se dio a conocer la tarde-noche del domingo, el fallecimiento de Rocío, la esposa de Andrés Toti Managó, futbolista del Club Atlético y Amigos Gorra de Cuero. Alguien a quien hemos entrevistado en reiteradas ocasiones, a quien siempre hemos molestado, por así decirlo, para tener alguna entrevista con él en los buenos momentos, y que hace realmente muy poco tiempo lo tuvimos aquí con las 40 preguntas, ni más ni menos, al Toti Managó, que tuvieron la dicha de ser padres hace también muy poco tiempo atrás, de Ciro. Lo felicitábamos en esa nota por el nacimiento de él. Lamentablemente el miércoles se había dado a conocer mediante las redes sociales de la institución tejedorense de Gorra de Cuero que Rocío estaba atravesando un duro momento personal ante una dura enfermedad. Bueno, falleció en la jornada del domingo, y hoy en el arranque de este programa obviamente queríamos recordarla a ella y acercarnos también, enviar nuestras condolencias a la familia de Rocío, a la familia Lamana, también obviamente a la familia Managó, en especial a Toti, a su pequeño hijo, por este duro momento, seguramente con mucha tristeza, con mucho dolor, pero desearles desde aquí la mayor de las fuerzas para que puedan seguir adelante y que lo puedan sobrellevar. Así que nos sumamos a los mensajes que se han dado a conocer en redes sociales y demás, y desde acá les mandamos un gran abrazo a Toti Managó, a su pequeño hijo y a toda su familia y a la familia de Rocío. Ahora sí, lo presento, lo saludo a Martín Cifre. Tincho, buen día. Arrancamos la semana el lunes de otro modo, lamentablemente, con otro tono, pero obviamente también respetando esta situación y dando este mensaje. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, para toda la audiencia. Me sumo a lo que venías contando, a lo que venías diciendo. Muchas veces hemos hablado acá en el programa con Andrés Managó. Bueno, está atravesando quizás el peor momento, entonces solidarizarnos con él, con su familia, con la familia de Rocío, la mano, obviamente, con todos sus familiares y amigos. Un momento más que duro, más que complicado. Todavía un poco choqueado, ¿no? Porque siempre que toca hablar de alguien que se va y de alguien tan joven, afecta mucho más o golpea mucho más, seguramente, lo que vos decías. Sumaba que hacía muy pocos meses habían sido padres. Cómo cambió en pocas semanas la situación. Creo que hace menos de un mes que hablábamos con él, y como vos decías, y bueno, y ahora estar hablando de esto acá. Obviamente que es complicado, muy duro para ellos. Y bueno, sumar a tu saludo, a tu mensaje, desearles lo mejor y bueno, que puedan transitar esta situación de la manera menos dolorosa posible, aunque imagino que será complicado.
Tal cual, tal cual. Tincho, la verdad que tenemos un programa hoy por delante también con información, con muchas cosas para contarle a la gente. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con una reunión, o con dos reuniones que hubo en el transcurso de la semana pasada, que vincula a la Liga del Oeste, a sus clubes y también al municipio de Rivadavia. Vamos a tener una nueva edición de las 40 preguntas ante Mario Rodríguez, el capitán o el gran capitán de los últimos años de Independiente de América, que se retiró hace poco de la actividad, que fue campeón en el 2002, en el 2004, finalista en 2003, tuvo un paso por otro de los equipos de América, tuvo su partido de despedida en el verano del 2019, así que vamos a estar hablando con él, enfrentándonos a las 40 preguntas ante Mario Rodríguez, un 5 batallador, así que la vamos a tener difícil, me parece, en esta jornada. Además, la palabra del presidente del Club Atlético de Amigos Gorra de Cuero, Juan Carlos Ramazzotti, hablando de las obras que vienen realizando la institución, y justamente otro que está realizando obras es Racing de Fortín Olavarría. Vamos a hablar con su presidente, con Germán Peña, así que mucha información, mucho por hablar por delante. Tincho, arrancamos, si te parece, a repasar un poco lo que han dejado las reuniones que tuvieron lugar. Algo ya hablábamos de la del jueves, pero también anexar lo que sucedió el viernes por la tardecita.
Sí, porque de alguna manera al fútbol local se está empezando a mover, al menos para buscarle la vuelta de que puedan volver las actividades para los más chicos, y esto va acompañado del apoyo realmente de la decisión política del gobierno municipal de Rivadavia. La complicación, obviamente, que tiene esta situación, primero es la decisión absurda que ya hemos comentado del Consejo Federal y de la AFA, en ese sentido de prohibir el fútbol en lugares donde podría al menos volver a las prácticas, donde no hay casos, donde no hay riesgo de contagio. Y segundo, la complicación lógica de que la Liga del Oeste abarca a dos distritos. Entonces, quizás en un partido se permitan ciertas actividades y en el otro todavía no. Y bueno, eso seguramente que más adelante pueda traer alguna discusión o algún enojo.
Tal cual. A ver, lo que decíamos, el Consejo Federal se sumó a la medida de AFA de que hasta que todo el país no esté en fase 4... Sí.
El Consejo Federal no se sumó, perdón, la usted te interrumpo, pero no se sumó. El Consejo Federal hace lo que quiere que haga el fútbol metropolitano.
Bueno, sí. A ver, queda toda la misma línea, digamos. Desde AFA se bajó que hasta que todo el país no esté en fase 4 no se va a entrenar. El Consejo Federal acató, replicó esa orden, esa medida. Y obviamente a los clubes del interior, como ha sucedido, como decíamos, ¿no? Deportivo McAllister, que había vuelto en Santa Rosa, en La Pampa, le enviaron un apercibimiento, va a tener que presentar descargo. Es realmente una situación que pone a los clubes del interior en una y a las ligas en una situación compleja, ahí entre la espada y la pared, podemos decir, porque no se sabe de qué manera bien poder proceder, porque, a ver, está bien hasta que todo el país esté en fase 4, pero tenemos distritos y partidos, como en el caso de Rivadavia o de Tejedor, que están en fase 5. Entonces, ¿qué cercanía puede llegar a tener tal vez Rivadavia o Tejedor con las fases en las que se encuentren en Tierra del Fuego, en Salta, en Jujuy, en Formosa o en Santa Fe, por nombrar algunas provincias? Lo decíamos el otro día, estamos en un país realmente muy amplio y con realidades totalmente diferentes, kilómetro a kilómetro, por llamarlo de algún modo. Lo cierto es que, bueno, el jueves se le comentó eso a los clubes de la medida que llegaba desde el Consejo Federal a través de un despacho. Y luego, ya en la jornada del viernes, hay que decir que hubo una reunión entre el intendente municipal, Javier Reynoso, también el director de deportes de la municipalidad, el señor Damián Morales. También estuvo presente la Liga del Oeste, ¿sí? Estuvo Guillermo Santos invitado, el presidente de la Liga, y también los clubes rivadavienses, ¿sí? Porque es obviamente a la jurisdicción a la que llegan, a los clubes rivadavienses, ¿sí? Después entendemos que la Liga juegan de Rivadavia y del partido de Tejedor, pero esto tiene que ver con el municipio. La reunión la organizó el municipio. Entonces, en esa reunión se planteó poder hacer un protocolo similar a cómo van a regresar los entrenamientos deportivos en los que se abarca el hockey, digamos. En realidad no vuelve el hockey, sino que hay entrenamiento deportivo al aire libre. Bueno, adaptar un protocolo similar con nueve jugadores más los profesores para que los jóvenes puedan volver a entrenar. Los jóvenes serían inferiores, digamos. Bueno, lo cierto es que obviamente es una reunión que quedó a futuro. Algunos clubes comentaron que la situación económica no es fácil de llevar en medio de todo esto. Otros plantearon que hay algunos padres que no tendrían inconvenientes en que sus hijos vayan a realizar actividad al aire libre, pero que hay otros que obviamente con todo lo que ha generado esta pandemia no van a querer saber nada con que sus hijos o hijas salgan a entrenar al aire libre en este momento. También se planteó el tema de que generalmente en esta época es cuando se da un parate, que tal vez, y es lo que más coincidieron creo que casi todos los clubes, que cuando en esta época generalmente se da un parate, ¿por qué no esperar a que pase julio y ver en agosto en qué situación se está? Lo cierto es que fue una reunión que dejó su parte positiva y dejó también ver, obviamente, que los clubes y la liga no quieren recibir ningún tipo de apercibimiento ni de sanción por parte del Consejo Federal, que es el ente que rige a las ligas del interior y también a los torneos de los clubes del interior, que ya son en alguna categoría profesional. Una reunión importante, interesante, que bueno, habrá que ver en qué continúa más adelante, ¿no?
Sí, creo que no podemos sacar ninguna conclusión, ni nosotros ni quienes participaron de esa reunión. Creo que fue más una cuestión informativa de lo que pretende hacer el municipio o de lo que pretende permitir el municipio en el ámbito de Rivadavia, y también ver un poco la idea y la intención que tengan los clubes o no de poder participar y de poder ser parte de este protocolo que los habilitaría, insistimos, en hacer una especie de entrenamientos que tampoco sería fútbol, sería una, como decías vos, entrenamientos, prácticas deportivas al aire libre, más allá de que estarán las tareas abocadas a cuestiones, imagino, de técnica o las cuestiones técnicas del fútbol, obviamente, pero lejos van a estar de ser prácticas del deporte en sí mismo, ¿no?
Sí, nada de reducido, nada de fútbol 5, nada de partido.
Nada de partido largo, me parece.
Tal cual, es lo mismo que ocurre. A ver, muchos ahora dicen, vuelve el hockey. No, lo que vuelve es el entrenamiento deportivo al aire libre en un espacio, como la cancha de hockey, pero no se puede jugar. No se va a poder jugar un partido, no va a haber un amistoso, no va a haber un partido reducido. Esto es lo mismo. Digamos, ¿vuelven los entrenamientos al aire libre? ¿El fútbol? No, vuelve en una cancha de fútbol o en un espacio similar al de un campo de juego, pero que igual por ahora no va a volver, pero sería cada niño distanciado o niña distanciada de su compañero, manteniendo el distanciamiento social, sin contacto físico, sin interacción entre sí. O sea, es un entrenamiento individual al aire libre para poder volver a realizar una actividad física. Pero bueno, algo que queríamos remarcar y destacar, obviamente, en el arranque de este programa. Tincho, nos vamos a ir ahora sí, cambiando de tema, a las 40 preguntas. Si te parece, nueva edición de las 40 preguntas, y del otro lado un protagonista que seguramente tiene mucho por responder.
Seguramente un jugador con una trayectoria muy larga, obviamente identificado plenamente con Independiente, más allá de algún paso por otra institución que se lo vamos a estar preguntando en medio de este cuestionario, pero creo que el gran referente moderno que tiene el Rojo de América, como lo es Mario Rodríguez, ¿no?
Tal cual, un número 5 que ha dejado su marca, por lo que representó dentro de la cancha, por su personalidad, por su juego, por su entrega, por el brazalete en su brazo izquierdo, por ser bicampeón o por haber logrado dos títulos, mejor dicho, en el 2002 y en el 2004, por ganarle esos dos títulos justamente a Atlético, al clásico rival. Así que seguramente hay mucho por hablar junto a Mario Rodríguez. Lo presentamos entonces y nos vamos a esta nueva edición de las 40 preguntas.
En Fútbol del Oeste desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Ya lo anticipábamos, 40 preguntas con uno de los grandes referentes de esta época moderna que tiene Independiente de América, ni más ni menos que Mario Rodríguez, a quien le ha tocado ser campeón en dos ocasiones con la camiseta del Rojo, en el 2002 y en el 2004, también llegar a algunas otras definiciones de temporada, como en el 2003, como en el 2012, y hay varias preguntas obviamente que tenemos por hacerle, pero antes lo vamos a saludar, lo presentamos. Mario, buen día, ¿cómo va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola, buen día, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien.
Bueno, bien, bien, por acá todo bien. A los protagonistas, a los que siguen jugando, les preguntamos cómo están, cómo vienen llevando la cuarentena con el tema de los entrenamientos. Vos no tenés tanta presión con ese tema, digamos.
No, ya ahora ya dejé los botines, así que el entrenamiento lo dejé muy acostado, lo dejé.
Está bien, perfecto. Disfrutando un poquito más entonces después de la retirada, pero con el senior igual. Hay que mantener cierto sí. Compromiso.
No, con el senior estamos bien metidos. Lo que pasa es que ahora, bueno, con el tema esta de la cuarentena se ha parado todo y hay que esperar a ver qué pasa para este año.
Mario, tenemos 40 preguntas para hacerte. ¿Has escuchado alguno de los desafíos que hemos hecho? ¿Sabés cómo viene la mano?
Sí. He escuchado a bastantes colegas.
Perfecto. Entonces, cuando vos nos digas, cuando vos nos des el ok, estamos para arrancar.
Dale, cuando vos ustedes quieran.
Dale, la primera, tranquila, para empezar, ¿un referente en tu posición?
¿Un referente en mi posición local?
Sí, para empezar te vamos a pedir uno a nivel nacional o que hayas tenido cuando vos eras joven, cuando vos jugabas.
Y el Chicho. Chicho Serna me gustó y te voy a decir a local el Manteca.
¿Y alguno en la liga que hayas visto de chico, que recuerdes?
¿De chico? ¿De cinco?
Sí.
Ah, lo que pasa es que yo, si te tengo que empezar a hablar de... Cuando empecé a jugar, jugaba de ocho yo. Después me tiré de cinco.
Bueno, contanos si había algún ocho que por ahí ibas a ver de chico en la cancha y que te gustara.
Había muchos jugadores buenos. En esa época había muchos jugadores buenos.
Mario, vos recién decías que empezaste de 8, después pasaste a jugar de 5. ¿Qué recordás de esos inicios en el fútbol? ¿Cómo fue?
Primero que nada, fue todo muy lindo y era muy muy joven, así que tenía una gana de jugar en cualquier posición que me pusiera. De 8 estaba justo en ese tiempo que iba y venía, andaba una luz era. Pero bueno, fueron lindos momentos que me tocó vivir y siendo tan joven, ya a los 15 ya estaba jugando en primera.
Recién nos decías, te nos anticipabas un poco, que primero arrancaste de 8, después fuiste 5, fuiste variando de posiciones. ¿En cuál te sentías más cómodo? ¿Cuál sentís que era tu puesto realmente?
El puesto mío siempre me gustó de 5. Era sí o sí, tenía que tener control con la... tratar de agarrar la pelota, que era que me identificaba con la pelota. Después sí, quitaba pelota, todo, pero me gustaba mucho jugar de 5 porque la veía más cerca la pelota.
Te voy a llevar a tu primer partido en primera. ¿Qué recordás de tu debut, de tu estreno en el primer equipo?
Nada, fue una experiencia hermosa, deseada también. Encima me parece que el primer me tocó jugar contra Atlético, en un clásico.
Tranqui para empezar.
Encima en ese tiempo estaba Darío Charamonte, de Atlético, y me pusieron, dice, tenía que hacer marca personal a Darío Charamonte. Yo lo seguía por todos lados. No sé si habrá jugado, no me acuerdo bien si habrá jugado bien Darío o no, pero yo estuve siempre pegado a él. Así que ese fue el recuerdo que tengo yo del clásico y de la primera experiencia de jugar en primera.
Recién decías que te sentías muy cómodo jugando en el 5 y que te sentías bien en este puesto. Te voy a consultar por otro número 5 que también tuvo Independiente y que fue compañero tuyo, para saber cuál de los dos metía más, si vos o Hugo López.
Ah, no, era un parejito. Éramos muy, muy parejito, se lo dejábamos herido a los defensores nuestros. Se lo dejábamos muy herido.
Tenían la tarea más sencilla después los centrales, ¿no?
Sí, llegaban justito para que lo agarraran los centrales.
Independiente ganó 4 campeonatos y a vos te tocó ganar 2 de esos. ¿Cómo lo vivís? ¿Sí? ¿Qué representa, no? Porque un club con tanta historia en la liga, como Independiente, ni más ni menos, en 2 de sus 4 logros estuviste vos.
Más que nada lo sentí como por los compañeros que teníamos. Éramos casi la mayoría de acá de América, con algunos. El primer año estuvo Sebastián, me parece, con el gato Figal, pero después la mayoría éramos todos amigos y todo casi del club. Entonces eso nos llevó a de mi parte, me quedó muy grabado el primer campeonato. Y después el segundo que tuvimos con el técnico con 3E, y después el otro con el Carretilla Rodríguez, que siempre me llegaron ellos a lo que eran director técnico a jugador. Y quedó muy muy en la memoria para mí.
Por aquellos años, que recién vos te mencionaba, los dos campeonatos que ganó Independiente, se da la particularidad de que además de haberlo ganado Independiente, se los ganó Atlético en las dos ocasiones. ¿Qué recordás de esas finales y cómo se vivían esos años de fútbol local con un clásico tan fuerte, no?
Sí, como decís, no, Atlético era el... Porque me acuerdo que en el primer año no estaba ni Fútbol Club ni Sport. Fue con Atlético la definición y no. El primer campeonato que gané, lo gané encima lesionado. En la primera jugada que fuimos a chocar caí con el hombro y me saqué el hombro. Así que lo disfruté mucho y más contra Atlético, rival directo e Independiente, que son los clásicos, viste, que sí o sí los tenés que ganar, y más si te sirve para el campeonato.
¿Cuál de esas dos finales disfrutaste más, Mario, la del 2002 o la del 2004?
Las dos. La del 2002 no llegamos a la definición por penales, en el 2004 sí, que fue un partido mucho más parejo, y nada, la emoción de haberlo ganado te queda en la sangre, te queda en la sangre que justo le ganamos Atlético, pero en sí las dos.
En esos años, ¿se daban cuenta de la repercusión que tenía que los dos equipos pelearan los campeonatos, fueran los protagonistas y que encima a ustedes les tocara coronarse? ¿O por ahí le diste más importancia ahora con el paso del tiempo?
Pasamos que éramos muy muy jóvenes éramos en ese tiempo. Yo ahora me di cuenta por lo que el club, por lo que está pasando. La gente estaba desesperada en que ganara algo. Y nosotros por ahí lo disfrutamos, sí, pero por ahí no lo disfrutamos tanto con la gente, por ahí lo disfrutamos más con el grupo que había adentro. Porque siempre, el grupo fue parejito tanto en los dos años y siempre fuimos para adelante. Pero después, ahora yo me doy cuenta que sí, que se habla de los campeonatos de eso, del 2002, 2004, después del 2012 también. Pero bueno, sí. La gente lo esperaba porque hacía ya hace años que no ganaba nada, y después se vio en los festejos y eso, se vio que estuvo una semana loca la gente Independiente.
Hasta acá todas preguntas positivas por los títulos de Independiente, pero en el 2003 les tocó perder la final. ¿Por qué se les escapó esa definición con Racing de Fortín?
Y una por mérito de Racing, que lo... estando ellos abajo, lo siguieron buscando y fue mérito de ellos más que nada que nuestra que de haber perdido. Después, por eso, después el 2004, sabíamos que en la cabeza tenía que estar lo que había pasado el año anterior. Pero fue mucho más de Racing que de Independiente, que lo teníamos ganado. Porque, vamos, sí, la verdad lo teníamos ganado, pero Racing lo supo adelantar al partido y bueno, nos llevó a la definición que ellos salieron campeón.
En el 2012 te volvió a tocar ser protagonista con Independiente, ganar un torneo corto, ser de los equipos que más puntos sumó en la tabla general, pero en el triangular final se les terminó escapando con Fútbol Club. ¿Qué le faltó por ahí a ese equipo para terminar coronándose?
Yo lo que hablaba con los chicos es que éramos mitad de acá del pueblo y la otra mitad eran jugadores que venían de afuera. Es como que se ganó el campeonato, nos tranquilizamos, y después lo ganó Barrio Norte, y ahí nomás lo ganó, porque justo en la última fecha, y bueno, y después estaban los verdes, y que siempre son... vos sabés que cuando empieza el año están los verdes primero, y después sin otro equipo.
Mario, te voy a llevar una parte de tu carrera que por ahí... por estar tan identificado con Independiente, algunos no recuerdan, o algunos no lo saben, y es tu paso por Atlético. ¿Qué recordás de esa temporada que jugaste en el Albirrojo?
No, fue... primero que nada fue una cosa que yo tenía ganas de jugarlo, porque en sí yo me crié en el club jugando al básquet ahí, en Atlético. Jugando al básquet y siempre había los entrenamientos, y en ese tiempo Independiente no tenía inferiores. Entonces los babi o cosas, se iba a jugar todas en Atlético. Y siempre iba a jugar yo. Y después, bueno, de grande me tocó ir a jugar un argentino. Después de jugar ese argentino me fui a Casba a jugar. Y después cuando volví de vuelta para jugar acá en la Liga del Oeste, me fue a buscar, después del argentino que jugué otra vez, me vino a buscar Pepe Álvarez. Y bueno, me insistió que si me podía quedar y tenía buena relación con Pepe, fue uno también de los técnicos que me enseñó mucho, y bueno, y el cariño que había entre los dos era, entonces se me dio la posibilidad de ir a jugar Atlético.
Recién mencionabas a Pepe Álvarez, más sobre el principio de la nota también hablaba de Carretilla Rodríguez y de Carlos Tresen. ¿Algún técnico, si tuvieras que elegir uno, que te haya marcado?
técnicos que estuve siempre me enseñaron algo, siempre, tanto empezando con el ruso Ruman, Martín, Carlos Tresén, Cartilla, José Cifre, Figueroa, son técnicos que siempre me dejaron algo, no te podría decir uno.
Te voy a nombrar a una persona que vos vas a tener que describir qué representa para vos. Fuiste compañero con él, luego lo tuviste como técnico y más tarde, hace muy poquito tiempo atrás, compartieron cuerpo técnico. Estoy hablando de Marcelo Carrasco.
Marcelito. No, Marcelito es un fenómeno. Como primero amigo y después, bueno, como técnico, yo jugué con Marcelo unos partidos cuando él ya estaba ya en lo último, yo recién empezaba. Así que pude llegar a jugar unos partidos. Bueno, pues me tocó como técnico y pues digo, aprendí mucho de cada técnico, aprendí siempre algo. Entonces lo traté todo, siempre poner a lo que era mi cabeza para aprender y por ahí enseñarle a los más chicos que vienen de abajo.
Mencionabas a los más chicos, a tratar de enseñar o de llevar adelante el grupo cuando tocó ser obviamente capitán, referente y demás, pero también si uno lo analiza, te tocó jugar muchísimas temporadas al fútbol en primera división siendo muy chico y terminaste jugando hasta grande. ¿Notaste ese cambio generacional del que tanto se habla, de por ahí esos primeros vestuarios cuando vos eras chico a los jóvenes de ahora?
Sí, cualquier cantidad, se nota muchísimo. Más que nada, antes había mucho más respeto hacia de los jugadores chicos hacia los grandes y tanto de los grandes hacia los chicos. Mucho respeto en el vestuario, mucho respeto en el entrenamiento, mucho respeto a los técnicos, en los técnicos, es decir, en la forma de entrenamiento. Se iba a entrenar y se iba pensando desde el lunes hasta el domingo que vos tenías que hacer eso y no faltó el respeto tanto a tus compañeros ni a los técnicos, que el domingo ellos te daban la posibilidad que vos pudieras jugar. Pero sí, y ahora ya el respeto ya queda muy de lado, queda ahora entre los jugadores. Viste, y bueno, son cosas que va pasando y te cambia porque es difícil. Yo tuve la posibilidad de estar con Marcelo Carrasco en un vestuario dirigiendo tanto como tercero en primera y te cambia mucho. Y vos decís, esto yo antes no lo pasaba. Y bueno, tenés que dar la explicación a los chicos y algunos te lo toman bien y otros te lo toman mal, lamentablemente.
Pasando a lo que tiene que ver hoy en día, pero con Independiente en general, con el club, ¿cómo lo ves con todas estas obras que estás realizando? Mejoras en los vestuarios, las columnas para la iluminación, pintando todo el predio y demás, ¿cómo lo ves al rojo?
No, es un orgullo para yo que soy hincha, simpatizante, que estuve ahí en el club, que vi todo lo que era el club Independiente, le da un orgullo al hincha. Y bueno, yo como jugador, ¿qué más te puedo decir? Que me encantaría que fuera un club que se vaya haciendo de a poco, reparando los vestuarios, ahora en un momento con el tema de las columnas para las luces. Hay un grupo de trabajo, tanto como en esta comisión como en las de anteriores, que siempre fueron haciendo algo poquito o mucho, pero siempre se le fue haciendo algo al club.
Otro que fue compañero tuyo es Juan Carlos Cálido Caleri. ¿Te lo imaginabas del presidente o fue una sorpresa?
No, el enano, yo qué sé. Vamos a ver hasta dónde va a seguir. Pero sí, el enano siempre fue con el pensamiento ese, siempre de llegar a... no sé cómo decirte, pero ya en la cancha se veía con ese pensamiento de siempre cree algo para el club o para los jugadores y bueno, espero que le vaya bien en este nuevo pesadilla que ha agarrado, porque digo que agarrar un club en este momento es una pesadilla. Bueno, pues tener a gente al costado que no lo van a dejar ni en pedo, entonces bueno, le deseo toda la suerte a ellos y al grupo que tiene.
Volviendo al campo de juego, también te ha tocado jugar como defensor. ¿Cómo te sentiste ahí a la última línea?
No, muy bien. A lo último ya corres menos. Lo que hablas más porque tenés que parar todo el equipo. Lo ve, de atrás lo ve mucho más diferente que de 5. De 5 te tiene que hablar mucho central, si no, a veces te vas muy para adelante y no tapas la espalda. Entonces, jugar de defensor me cambió mucho porque empecé a leer el partido un poco más. No corría tanto, no iba siempre al choque, miraba la jugada, me anticipaba y bueno. Pero igual tuve al lado siempre unos defensores con mucha clase y muy temperamental también.
La producción de nuestro programa se mueve para tratar de conseguir diferentes datos, información de la gente que va pasando por este cuestionario. Sabemos o tenemos la información de que en algún momento también te tocó vivir en la cancha, vivir en el predio de Independiente. Primero, saber si esto es cierto, y segundo, ¿qué recordás? ¿Cómo fueron esos años o ese tiempo que te tocó incluso vivir en el club con el que estás tan representado, no?
Sí, tenía 19 años más o menos, y me llama Carlos Trecén, y me dice, negro, dice, ¿no cree, dice, estar en la cancha Independiente, vivir ahí en la cancha Independiente, que se ve y no queda nadie, aunque sea, para que cuide? Y le digo, sí, mono, le digo, no hay problema, le digo. Y bueno, esos años fueron espectaculares porque conocí a Juan Mendieta, que para nosotros fue como si fuera un abuelo. Nos cuidaba a los nenes cuando nosotros teníamos que trabajar, que estaba ahí de canchero en la cancha, y bueno, fue una sensación que nunca lo voy a olvidar. Estar ahí en la cancha, vivir, y bueno, mucha gente ha pasado por ahí. Y a toda la gente que en este momento lo llevo siempre en el corazón.
Mario, vamos a empezar a apelar un poco a tu memoria. Queremos saber cómo estás para recordar, y te voy a preguntar, ¿cuál fue tu mejor gol?
Mi mejor gol, hice poquito.
Sí. Más fácil para elegir, entonces.
Mi mejor gol fue contra... jugando, me parece que fue un petit que se hizo con la liga de Villega, que vino acá Sportivo. Y era joven, y tiran un córner y, no sé, como nunca, salté como 2 metros y la clavé al ángulo. No fue un gol, pero fue que me le ve bien y me quedó grabado, porque entró bien al ángulo y fue esos goles que siempre lo quería hacer. Por eso te digo, no fue una locura, pero me encantó ese gol.
Hoy te preguntábamos por ese doble cinco con Diego López. ¿Cuál fue la mejor patada que pegaste?
La mejor patada, muchas.
Ahí sí hay para elegir.
Sí, muchas. Por él hay que preguntar a los adversarios. A ver, pero no, sí. A veces se da, ¿viste? El 5 sí o sí tiene que dar. Yo, el 5 mío, tiene que dar y jugar. No tiene que andar en putita de pie el 5 mío. Lamentablemente, yo el mío tiene que siempre dar, también puede recibir, ¿por qué no? Pero hay que aguantársela también.
Dijiste que a tus 5 alguna le pueden pegar. ¿Alguna que te hayan pegado a vos?
Sí, pero son cosas de fútbol. Yo te digo la verdad, yo tenía el partido y no me acordaba cómo habían sido ni las pelotas que había agarrado, ni las pelotas que había sacado, ni las patadas que pegué. Una cosa que yo terminé de jugar al fútbol y ya listo, ya me liberaba lo que había hecho la semana para poder estar bien el domingo. Después empezaba de vuelta el lunes o martes, por lo menos, pero no, si te digo la verdad, he recibido, sí, y me han dado, y he dado también. No te decía que no.
Te ha tocado jugar en muchos planteles de Independiente, también un paso por Atlético, creo que decías por Cajos también. ¿El mejor compañero que hayas tenido?
Compañero, mucho. Lo que sí, hay jugadores diferentes. En el caso que he jugado con Sebastián, Sebastián Santo, Lautaro Garrote, Pincho Pacheco, el gringo que estaba en Atlético, el Dani Vanega, muchos jugadores con picardía, con Matías Sepúlveda, no, te digo la verdad, muchos jugadores buenos en esta liga. Yo creo que esta liga no le tienen, es la mejor liga que hay acá en esta zona.
Otra cuestión tiene que ver con algún rival que hayas tenido y que te gustaría tener de compañero o haber tenido de compañero.
Rival al Manteca.
Qué doble cinco, ¿no?
Me hubiese gustado jugar con él. Me hubiese gustado, sí.
¿Hay algún rival que recuerdes que te haya complicado, que te haya hecho pasar una tarde ahí complicada en la mitad de la cancha?
Sí, bueno, con el Manteca era siempre complicada en todo sentido. Después, bueno, Sebastián, que lo tenía que esperar, que nada, si te lo vas a comer, te deja mal parado o a una amarilla en el primer minuto y a los 5 minutos otra amarilla, porque te hacen quedar mal, tenés que esperar, los jugadores esos habilidosos, que piensan en el juego, y bueno, después había un 5 también en Fútbol Club, en este momento no me acuerdo el nombre, pero también son jugadores con buen pie, pero también, viste, cuando lo empezás a arrimar un poquito, tenés que hacer tu juego, pero a veces te dejan mal parado, esos jugadores exquisitos son... Hay que pensar a ver si hay que ir a encararlo o esperar.
Mario, respecto a lo que tiene que ver con el clásico de América, vos lo decías, con Atlético, todo lo que representa es Independiente y Atlético. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es? ¿Qué tiene de especial?
De especial, yo a todos los partidos siempre los jugué de la misma manera. No me importaba si era Atlético, Newry, Racing, San Moreno. Pero los clásicos siempre tenían un plus. Y lo viví ya una vez que terminó el domingo y sabía que venía el otro domingo el clásico, era una cosa que te volvía loco, ya quería que sea domingo, era el martes, ya quería que sea... Y lo viví de otra manera. Insoportable. Insoportable. Yendo a entrenar. Volvía y iba a entrenar de vuelta. Así que era una cosa que... los clásicos, tanto para el club, para Atlético como en los jugadores independientes, lo viven de otra manera.
¿Y cuánto se disfruta cuando te tocó ganarlo?
Mucho, mucho. Lo disfrutamos cualquier entidad. Pero pues te digo, yo lo disfruté mucho con mi familia, con mi compañero, y ahora cuando nos juntamos con los chicos de esa categoría, lo hablamos y... No, y son quedan anécdotas que puedo decir, no, jugadores que eran de acá, pudimos llevar a Independiente a ganar esta copa.
Está claro, y vos lo decías, el clásico es con Atlético, por lo que representa, por esa eterna rivalidad, pero también está Barrio Norte en América. ¿Cómo se vive el partido con Barrio Norte?
De la misma manera, lo que pasa es que es otro clásico. No sé si es tan picante, pero ahora últimamente los clásicos con Barrio Norte se ha hecho, yo creo que los tres clásicos de acá son parejitos, tanto Barrio Norte con Atlético, Barrio Norte con Independiente o al revés, se viven de la distinta manera por lo que es Atlético y el Trubla, pero después se vive igual, nadie quiere perder.
Vamos a entrar en un territorio creo que un poco más complicado, este cuestionario tiene un poco de eso también, pero te tocó ser protagonista de un clásico que no se pudo terminar con Atlético en cancha Independiente, si no me equivoco, en la temporada 2015. ¿Qué fue lo que pasó ese día adentro de la cancha?
Adentro de la cancha, como todo, discusiones, patadas, después, más que nada... de un referí que no estaba a la altura de lo que era un clásico. Y después, bueno, como pasa en todos los clásicos, palabra de acá, palabra de allá, y bueno, terminaron ese quilombo que nos sancionaron, no nos sancionaron, me hicieron una, no sé, llegar, una citación en la comisaría para, por los disturbios que habíamos hecho, y bueno, pero después de lo que pasó adentro de la cancha, de fútbol no hubo nada, fueron solamente 45 minutos y que se terminó ahí. Después de ahí, nada, lo que faltó al segundo tiempo fue lamentable por el espectáculo que era en ese tema del clásico.
Mario, vos sabés que otra de las consultas que hacemos tiene que ver con algún compañero para salir de noche. Cuando le preguntamos a Ariel Hertel, dijo que saldría con vos. Quiero saber si te lo vaya a llevar puesto a él a modo de revancha o si vas a elegir a otro.
No, conmigo no quiere salir nadie. Y yo, un compañero para salir, y al mellizo Torres te lo saldría con él. Pero después, conmigo no creo que vaya a salir nadie.
¿Hay algún partido que recuerdes más que los demás? ¿Algún día que digas, esa tarde, en esa cancha y contra ese rival la rompí, me salieron todas?
Sí, en un clásico, contra Atlético en la cancha de ellos, me salieron todas me salieron. Robaba, quitaba, hacía jugar, me daba vuelta y me caía la pelota al pie, era una cosa que estaba justo bien parado en todo el momento estaba.
¿Y al revés? ¿Algún partido que hayas deseado que se terminara?
Que se haya deseado que se terminara. Bueno, contra Racing. Cuando en la final, que nos ganó Racing ese partido porque lo teníamos ganado. Lo teníamos ganado y de una luz de cosas se nos fue para todo el partido.
Hoy decías que todos los partidos de tu carrera los vivías con la misma intensidad, con el mismo compromiso y con el mismo deseo, obviamente, de tratar de ganar. ¿Cómo te sentís hoy en el senior? ¿Lo vivís de la misma manera o es más relajada la cosa?
No, igual. Encima, creo que lo tomo con más sacrificio, porque tenemos al lado nuestro jugadores que han jugado y jugadores que no han jugado. Y bueno, algunos le no es que le tenga que enseñar, pero vos mirá, tenés muchos partidos, ves la cancha o los jugadores cómo se paran y le decís, el compromiso está siempre. Nos acostamos temprano los sábados, te levantás temprano el domingo para ir a jugar y vos decís, no, ya lo hice eso hace muchos años atrás y vos decís, no, no lo hago más. Y empecé a jugar el senior y lo hice. Y no me arrepiento porque lo disfruto.
Mario, tuviste la posibilidad de jugar, de ser campeón, de integrar algún cuerpo técnico. ¿Te imaginas como director técnico en algún futuro?
No me veo. No me veo porque tengo un carácter muy especial. Soy de... Con este... jugadores que hay ahora, porque me conocieron desde que era chiquito, algunos tu fan o tu jugador que siempre vistió la camiseta rojo y ahora ver explicarle lo que yo quiero para el club o para que ellos jueguen, se me hace difícil por la forma del trato que yo tengo con el jugador y que fueron conmigo compañeros hace tiempo atrás. No te sabría decir mucho más adelante, pero no... Te diría que no.
Hoy decías que de chico jugabas al básquet y que jugabas en Atlético. ¿Hay algún otro deporte que sigas practicando o que te hubiese gustado hacer?
Hago pádel también. Me gusta. Cualquier deporte. Vos me pones que sea un deporte, que sea para correr, para despejar mi cabeza, te lo hago. Me adapto enseguida. Me adapto enseguida a lo que me da la orden que vaya a hacer. Y vamos a jugar tenis, bueno, vamos a jugar bar, vamos. Todo lo que sea deporte está en la sangre.
¿Te sentís ídolo de Independiente?
No. Sé que lo viví lo que fue el club de no ganar nada, a ganar dos campeonatos, después ganar la Copa del Centenario de Independiente, va del partido y no me siento ídolo yo soy un hincha más que la gente, bueno, me sienta, me tenga como ídolo, me enorgullece, pero siempre le di todo al club. No te sabría decir, no me siento ídolo, no.
Te tocó hace muy poco tiempo, estuvimos en la cancha en aquel día y también pudimos conversar con vos. Te tocó tener un partido de despedida, que es una cuestión que no le toca a todos los jugadores, que por ahí un plantel que sale campeón son 20, 30 jugadores, pero que no todos después tienen por ahí la misma identificación. Y en tu caso te tocó salir campeón en más de una oportunidad, y sí, sos de ese grupo chico o ese grupo reducido de jugadores que tiene... Como es un partido de despedida, ¿cómo lo viviste? ¿Qué significó para vos esa tarde?
No, lo viví espectacular, hermoso, juntarme con mis compañeros, que había hacía rato no me juntaba con algunos, y bueno, y tuve la chance de despedirme de la gente del Rojo en mi cancha, y bueno, con todo lo que se armó, siempre me va a quedar grabado acá en la cabeza. Pero no, lo viví emocionado por lo que pasó ese día.
Últimas dos preguntas, una mía, una de Martín. La mía y la de Martín van a ser las dos complicadas, porque vas a tener que, por ahí que pensar un poquito a la hora de la respuesta. A mí me toca hacer la complicada, que por ahí puede terminar siendo un poco negativa, digamos, sobre todo por la rivalidad Independiente y Atlético. Hoy, ya retirado y viéndolo desde afuera, ¿volverías a jugar en Atlético?
Sí, ¿por qué no? Sí. No tengo nada contra Atlético y nada contra Independiente, y yo creo que nunca me prohibió nada Independiente. A veces sí, pero a veces no. Pero no tendría problemas con Atlético.
Bueno, la última, y para cerrar esta, creo que va a ser difícil más que nada ponerla en palabras, pero ¿qué representa Independiente para vos? ¿Qué es Independiente en tu vida?
No, Independiente me dio todo. Me dio, desde que empecé a jugar, que me llevaba mi tío de la mano a entrenar, hasta los últimos partidos, que me acompañó siempre mi familia. Que tengo la nena, el nene que nació ahí, y bueno, y ahora se me hincha del Trula, pero nada, fue una cosa maravillosa lo que viví con Independiente, y no te sabría, si naciera de vuelta iría a jugar Independiente, mirá, aunque no existiera, iría a jugar de vuelta Independiente, pero...
¿Lo creás para ir a jugar Independiente?
Sí. Cosa maravillosa Independiente. La gente siempre conmigo fue especial, como decía hoy en anterior, pero son cosas que no te lo puedo explicar, porque lo siento acá dentro mío, nada más. Y soy, no sé cómo demostrártelo a la gente, no sé cómo demostrarlo, pero yo al Rojo lo llevo bien adentro del corazón.
Mario, de parte nuestra, obviamente agradecerte. Se terminaron las 40 preguntas, respondiste a todo en el cuestionario, sin cassette, eso nos gusta a nosotros, tener respuestas auténticas. Viste que por ahí, a ver, del lado tuyo, siendo capitán, referente, para nosotros sos uno de los ídolos que tiene Independiente en estos últimos años, sobre todo por lo que has representado en la época moderna, por los títulos y demás, y que diga, bueno, volvería a jugar en Atlético. Y yo creo que, a ver, todos esperábamos por ahí la respuesta cuidada, digamos, bueno, fuiste al frente igual que en la cancha, metiste, decías que te gusta el Chicho Serna, bueno, evidentemente en las respuestas también, dentro y fuera del terreno de juego, nosotros la hemos pasado muy bien, esperamos que vos también, y bueno, si querés agregar algo, obviamente también tenés el tiempo para hacerlo.
No, muchísimas gracias a ustedes, por la pasé muy bien con las preguntas, y bueno, felicitarlo por el programa que tienen y todos estos personajes que han pasado por las 40 preguntas, que le hacen muy bien lo que es al fútbol y a la Liga del Oeste, y después agradecerle, más que nada agradecerle y saludar a toda la gente del Rojo y compañeros que aún están jugando, desearle todo lo mejor y esperar hasta el año que viene.
Mario, te repito el agradecimiento, queríamos tenerte obviamente en esta sección, sos uno de los referentes, como decíamos, un gusto para nosotros, un lujo. Hoy Martín te decía, te hemos visto por ahí desde el lado periodístico los últimos años de carrera, lo que fue tu retiro, estuvimos en tu partido de despedida el año pasado, pudimos charlar con vos y bueno, ahora ya más distendidos poder charlar y hacerte estas 40 preguntas. La verdad que se disfrutaron mucho. El abrazo grande desde acá y bueno, seguramente en alguna cancha de fútbol en algún momento nos vamos a estar reencontrando.
Así será. Muchísimas gracias y bueno, y saludo.
Un abrazo grande.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Mario Rodríguez, el capitán, el 5 de Independiente de América de esta época moderna, como decía Martín. Se retiró hace muy poco tiempo, sigue jugando en el senior. Además, claro, tuvo su partido de despedida. Fue campeón en dos ocasiones con Independiente de América. Una nota realmente muy, pero muy interesante, respondiendo a todo en esta primera parte del día de hoy, Tincho. Y repetimos, creo que coincidimos, el gran referente de Independiente en estos años, ¿no?
Sí, más allá de los dos campeonatos que mencionábamos del 2002 y del 2004, con final incluida ganada contra el clásico rival, también siendo finalista en la temporada del 2003 y en la del 2012 también ganando un torneo corto que le permitió llegar a final. Bueno, en esos dos años después no le tocó coronar, pero siempre vinculado a muy buenas campañas de Independiente y bueno... como vos decías también, a partir de su juego, de su entrega, de su compromiso con la institución, alguien muy ligado a Independiente y bueno, no todos los jugadores tienen un partido de despedida en su club, y Mario Rodríguez justamente es uno de los pocos que sí, que hace poco fue, que estuvimos ahí también para poder conversar con él.
Tal cual. Tincho, después de esta nota excelente realmente con Mario Rodríguez, nos vamos a la pausa, la primera del día, y a la vuelta... La palabra de Juan Carlos Ramazzotti, el presidente de Gorra de Cuero, y la palabra del presidente de Racing de Fortino Lavarría, Germán Peña, las obras que está realizando cada una de las instituciones. Pausa y enseguida volvemos.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.